Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dando las más expresivas gracias a ustedes por supuesto, para que yo pueda ser agradecido, porque si no soy agradecido, algo anda muy mal en mi vida, y sobre todo porque ustedes están ahí, siempre están ahí, no solamente para mí, sino para todo lo que significa la familia de WTN. Creo que ya después de tantos años, por lo menos ya hablo de los años que yo llevo aquí, he conocido personas extraordinarias, algunos ya no están porque se han retirado, otros porque ya transitaron hacia la eternidad. De hecho, estoy utilizando la Biblia de Pepe, mi querido amigo Pepe, de muchos años. Yo conocí a Pepe antes de venir aquí al canal. Nos conocimos y toda la vida ha sido un amor, un cariño, un respeto por su persona, por su desempeño. Pepe siempre, yo lo he visto igual, es muy consecuente con lo que cree, muy vertical, al mismo tiempo que muy respetuoso y sobre todo un hombre que escucha, pero que es muy firme, un hombre que sabe lo que es, lo que no es y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que como él, pues tantos otros sacerdotes que han pasado por aquí, algunos han tenido varias series, el padre Hamut, el padre Santiago Marín, ya ahora puedo decir algunos, no quiero dejar ninguno fuera, que han sido una bendición. Y más, ¿recuerdan? Hablaba yo con Marisela, la productora, porque ese es un programa que toda la vida vamos a atesorar. Y no tiene reemplazo. Hay cosas que, personas y cosas que no tienen reemplazo. Nuestra fe en vivo, la cantidad de personas que Pepe entrevistó. Y yo creo que ahí, como yo estaba diciendo anteriormente, Pepe prueba a la clase de personas. Porque fíjense, hay gente que hace entrevistas, pero no todo el mundo es un buen entrevistador. Hay gente que no te deja hablar, hay gente que te hace una pregunta capciosa. No, un respeto, y por ahí pasaron personajes que. Yo me acuerdo de momentos, unos llorar, otros reírnos, una amalgama de gente increíble y siempre con un respeto y certero. Y yo le digo, uno lo extraña, pero por eso hay que aprovechar. Yo me paso la vida en la parroquia, con usted donde quiera que yo digo, señores, cuidado, porque estamos viviendo muy rápido y estamos en una sociedad de premura, de un estrés horrible y de desechables, ¿no? Esto no sirve, bota, dale. No, pero hay cosas que no se pueden botar porque son memorables. Usted no bota una Pietá, usted no bota un cuadro de Rembrandt, usted no bota un retrato de su familia, usted no bota esas cosas para que usted se muda. Y yo creo que estamos muy, estamos en una sociedad de desechables, y no, hay cosas que no son desechables, hay que mantenerlas, hay que guardarlas, no, eso no se puede botar, eso hay que guardarlo. Y más cuando se trata de personas. Y hoy en día, esto es lastimoso, ver cómo la gente sí, cómo se deshace de una gente, de todo. Digo, ¿cómo lo hacen? Porque yo vengo de otro siglo y uno guardaba. Y hay gente que uno, yo soy de los que todavía me encuentro a veces marcando un teléfono que no haya una persona. Digo, es que están tan vivos, ¿no? Y yo creo que un cristiano no olvida. Bueno, vivimos de la vivencia de alguien que vivió físicamente hace más de 2026 años. Y pasó por aquí y no pasaste por mi vida sin saber que pasaste. Este pasó y dejó huellas de tal manera que yo estoy aquí y tú estás ahí porque él pasa por aquí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, se va la tristeza, viene la alegría. Ahí está, Él pasa y sigue pasando, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidar. Ese lujo no es para nosotros los cristianos. Y hoy, pues, yo llego aquí, como siempre, lleno de agradecimiento y sobre todo de la presencia de ustedes. Ustedes son la razón por la cual la Madre Angélica lleva a cabo la inspiración que Dios pone en su mente y en su corazón. Y aquí estamos, después de tantos años, esta monjita sigue aquí, en su recuerdo, en su legado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Porque las cosas se quedan, pero la persona, lo que hizo, sus ideas, sus acciones, eso siempre está. Por lo tanto, yo les agradezco muchísimo que ustedes me dejen llegar hasta ustedes, a sus casas, y háganoslo saber, porque me gusta saber de ustedes. Ustedes a veces me dicen, mira, y acuérdense, un cumpleaños, un mándelo, yo siempre le doy al final la dirección de la parroquia, para poderlos ahí, los enfermos, muchos de ustedes los tenemos y los ponemos en los enfermos como si estuvieran en la parroquia Santa Bernardita en San Juan. Así que porque somos familia, y eso no es bonito decirlo, es que eso es una realidad. Y por lo tanto yo lo atesoro y por eso le doy gracias a Dios por ustedes y con ustedes. Y dicho esto, vamos a hacer la oración del Cardenal Mercier. Perdonen una vez más, porque no era, es Mercier. Y yo con los nombres siempre soy un desastre, porque cambio los nombres, pero no, está el Cardenal Mercier. Y ya estoy trabajando, no se me ha olvidado, pero lo que estoy tratando es que presentarle a Marisela un organigrama con esta oración, porque con la oración lo que yo quiero hacer es coger frase por frase, por ejemplo, inspírame siempre lo que debo pensar. Y entonces eso quiero alianzarlo, porque esta oración está tan bien redactada, tan bien inspirada, que la verdad es que es fantástica. El otro día estaba aquí en la capilla del canal, que ustedes la han visto por televisión, y a mí cuando tengo receso o algo, me gusta ir un ratito, y ellos tienen unos libritos con un himnario, y atrás han puesto unas oraciones, y me llamó mucho la atención porque tiene en inglés la oración del Cardenal Mercier. Ahí es donde yo me doy cuenta del error que estoy cometiendo, inmediatamente lo corregí. Y es muy hermosa porque explica lo que yo tengo que dejar a Dios hacer en mí a través de Dios Espíritu Santo. Así que vamos ahora a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar, y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el programa de hoy le he puesto ¿hasta dónde vamos a llegar? Es una pregunta. Y esto me vino porque al redactar varios programas, estaba mirando un poquito el panorama de mientras el mundo gira. Y yo dije, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué? Porque uno ve lo que está sucediendo en América Latina, en África, en Europa, y uno dice, pero ¿qué cosa es esto? Parece que un día nos hubiéramos tirado a la calle todos con una locura colectiva y tomando unas decisiones nefastas y haciendo cosas que nos va a costar, porque digan, mire, Si uno dice, bueno, yo voy a vivir la vida como me da la gana, pero es que hay consecuencias. Y lo vemos porque, mire, ahora mismo teníamos aquí, estábamos hablando de una persona que ha desarrollado, aquí en Caracas, ha desarrollado unos síntomas muy peligrosos. Los médicos le están hablando hasta de la muerte, ¿no? Por estos síntomas, por esto que han encontrado, que fue de ahora para ahora. Pero estaba hablando y con alguien, me decía, padre, pero es que esa persona fuma como una chimenea. Digo, ah, ahora sí. ¿Cuántas veces y en cuántos lugares hasta las cajetillas de cigarrillo lo ponen? El cigarrillo mata, acaba con los bronquios, acaba con todo. Mire, yo tuve un señor ya hace muchos años, él transitó, el hombre de la parroquia, ese hombre era un fumador empedernido. Era una cosa que era increíble. Entonces, él era del equipo de liturgia de la parroquia. Pero un hombre muy serio, y entonces él estaba en la renovación, como muchos de nosotros, y pide una sanación, y Dios se la da. Esto lo hizo muchos años, dio este testimonio. Pero ustedes van a donde quiero llegar. Dice que un día había terminado la misa y él iba para la reunión de la liturgia, que era como de aquí, allí. Y él en ese tiempo sacaba un cigarrillo. Dice que cuando lo prendió, se iba a un ladito, dice que hizo así, y algo como que se le explotara en la cara. Y entonces se quedó así un poco impactado. Así todo, estuvo toda la reunión buscando ir por un garaje, para parar allí en la tiendita del garaje y comprarse otro paquete de cigarrillos. Y fue, lo compra, y cuando vuelve así, le vuelve a salir a la cara. Le pasó tres veces y él se da cuenta. Y mire, borrón y cuento, una sanación de esas que hace Dios Espíritu Santo. Y entonces se da cuenta de que esto, entonces él va a su neumólogo y le empiezan a hacer como una limpieza. Y eso no se me olvida, dice padre Willy. Yo me sometí a una limpieza de los pulmones. Y lo que salía era brea. Esto dice, negro, negro, la nicotina. Es que son consecuencias, las estamos viendo. Nosotros tenemos por las calles de todas las capitales una cantidad de ambulantes con una conducta que hay que esclarecer, porque a veces, ¿y por qué los gobiernos? Momentito, no pueden. Yo lo sé por un gran hermano mío, sacerdote, que yo creo que, yo digo que es Puerto Rico, toda la vida estaré endeudado con él, fraile capuchino, Fray Francisco García Cervera, Francisco Frank, hombre brillante. La primera persona que va a fundar en Puerto Rico en plena pandemia del SIDA, él va a fundar un albergue para enfermos terminales de SIDA. Cuando la gente ni tocarlo, ni sentarse, era una histeria colectiva. Pues él, aquel albergue era un lugar de una paz bonito, porque cada uno tenía su cuartito, planta. Bueno, claro, en aquel momento ya entraban y no salían, pero es que hizo, y él los afeitaba, él los bañaba, él los abrazaba. O sea, algo que fue, bueno, cuando la Madre Teresa visita Puerto Rico, lo va a ver, él estuvo en Ponce. Y él me decía a mí, a veces yo salía a la parroquia a veces los domingos y me iba y me quedaba allí, me acababa con los frailes. Y me decía, mira Willy, la gente no entiende. Mira, vamos a ver, siempre parábamos en una luz verde y dice, fíjate en el muchacho que va a venir a pedirlo. Cuando se acercaba, padre, dice, mira, era un muchacho, una cara hermosa, unos ojos verdes. Dice, ese muchacho era profesor, doctorado, profesor en la Universidad Católica de Puerto Rico. Se metió en las drogas. Dice, varias veces ha entrado, pero se van y yo no los puedo retener. Y cuantas veces entre, yo los acojo, pero no quiere. Otro caso, que lo conocí, de una familia muy buena de San Juan, amigos, el hijo mayor, él quiso vivir abajo un puente. Esa familia está destruida porque un muchacho también hermoso, y él, no, que le empezó la fuma, la cuestión. Y yo, imagínense, abajo de un puente, aquel niño. Y no, no quiero y no quiero, no lo puedes obligar. Porque vienen los abogados y se están violando los derechos. Entonces, ¿y por qué esa gente está en la calle? Porque no quieren, no quieren. Algunos, hay casos que no son adictos, pero no quieren. Dice, yo no quiero vivir en ninguna estructura que me exija, que me controle, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro. No, yo abajo de un puente vivo de lo que me dan y vivo abajo. O sea, digo esto porque estamos teniendo una situación de personas ambulatorias en todas las ciudades. Aparte de eso, muchos son usuarios de drogas que se los chupa. Y lo vemos. Y la gente sigue. Entonces, al mismo tiempo, hay todo un mundo de ganancias, porque el mundo que vende la droga, el narcotráfico, estamos hablando de millones y millones de dólares. Que es un tráfico con el sufrimiento y el dolor, porque ahí está la familia, los matrimonios, los hijos, todo el mundo, la persona, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Aprobamos el divorcio, ya el divorcio antiguamente no existía, de pronto lo pusieron, pero inclusive los jueces en muchos lugares, antes de dar la sentencia de disolución del matrimonio civil, dice, voy a darle a ustedes una semana, dos semanas para que lo piensen. El mismo juez, ahora es hasta por, usted se puede casar hasta por el internet, de divorciar por el internet. ¿A dónde vamos a llegar? Ahora la disciplina de un papá no puede ser, porque han querido con unos casos aislados, porque por uno hay 10 que son padres muy responsables, pero ahora no le pueden ni tocar porque una nalgada. No estoy hablando de abuso ni de darle por la cara, pero una nalgadita o un manotazo, eso no se hace. No, eso no se puede porque el hijo te puede llamar a la policía. Y la policía viene y se lleva a papá. ¿A dónde vamos a llegar? Y no estoy exagerando, yo no estoy exagerando. Entonces, los maestros están atados de mano. Yo lo digo porque lo tengo en la familia. Me lo dicen, padre, nosotros no tenemos autoridad ninguna. Porque usted tiene que, o sea, cuando hay un muchacho con un problema de disciplina, pues muchas veces tienen limitaciones. Y la papá ni mi papá no se dan cuenta porque no lo tienen en ese momento de escribir, de leer, como en el salón de clases. ¿Quién mejor lo conoce que la maestra? Oye, una maestra no puede decir, vaya, maestra, padre, no, porque la madre o el padre te puede, hay también hombres, madres y padres que se unen a la maestra. Pero hay otros que no, delante del niño, usted la tiene que cuidar. ¿Cómo la va a tener cogida con él? Es que ese niño no está leyendo bien. Pues tampoco. Entonces los maestros se retractan. Entonces a veces vienen de los ministerios de educación casos de que bajen la curva, que la curva es que todo el mundo pase. Pero usted no puede pasar a una persona que no tiene la preparación para pasar de grado. Hay que repetir, no, eso no se puede porque eso no es esto. Entonces, y usted tiene, porque yo tengo catedráticos en mi parroquia. Dice, padre, lo que nosotros estamos recibiendo de las universidades es patético. Estos muchachos no saben ni escribir, no hay puntuación. Pero cuidado porque esto y lo otro. Entonces, digo, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, inclusive, y ahora voy a tocar un nervio óptico, aquí nosotros estamos eligiendo. Yo digo, porque para poder elegir, y aquí usted dirá, bueno, los que son de derecha o de izquierda, aquí la cuestión es eso. ¿Qué plataforma, qué a dónde nos llevan? Yo, usted dirá, bueno, ahí viene el padre con lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que por 66 años, dos hermanos con su camarilla, hayan llevado a un país, al hecatombe, que es Cuba, que han vendido una mentira, porque no es que yo sea, porque yo al fin y al cabo salí de Cuba a los 11 años. pero es que yo lo veo, yo he tratado con cientos de cubanos, yo fui a Cuba, yo entierro a mi papá en Cuba. Yo, para que no viviera de lo que me dijeron, porque yo decía, Dios me está diciendo, tú te fuiste, pero lo vas a vivir. A mí me tocó la operación de mi papá de vesícula y la operación de mi papá de próstata, las dos. Aquello me pareció, estoy viendo una película de horror. Entonces, no que los Estados Unidos, que por cierto, hay que ser justo. Cuba nunca ha tenido un bloqueo, tuvo que tener un embargo. Y hay que ser claro, esto no es cuestión de que usted está pro. Un bloqueo es cuando usted, esta es la isla, y hace esto, mire. Y aquí no entra nada. Eso es un bloqueo. Nada. Cuba nunca la han bloqueado porque a Cuba llegaba de todo. Yo me acuerdo de Cuba comprar Coca-Cola y comprar Severop y comprar con esos productos porque venían por México, venían por Canadá y venían por toda América Latina, venía de España y todo. Y habían tiendas grandísimas que eran tiendas de divisa. Y ahí había de todo, televisores, plasma, todo eso. Yo eso lo vi. Además que la Unión Soviética, antes de disolverse, invertía prácticamente diariamente $1,000,000 en Cuba. Pero ese deterioro, ¿por qué? Porque usted no puede ir estrangulando un país, sus libertades básicas, sus derechos inalienables, la propiedad privada, que por usted lo... Es que no lo puede hacer sin sofocar y ahogar un país. Y esto no fue. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y usted entonces lleva al país a donde está. Lo que pasa es que hay gente que ciega. No todos porque hay un embargo, que al fin y al cabo embargaron porque se intervinieron un montón de negocios y nunca pagaron. Por eso usted no me puede coger a mí mi pluma y llevársela porque usted quiere, y no, por lo menos, renumerarme por lo que usted cogió, que no es suyo, es mío. No, pues entonces se hizo un embargo, pero ahí había, yo lo vi, me tocó, yo fui a las tiendas estas, y yo compraba ahí de todo para casa de papi, y yo lo pagaba en dólares. Había, ahora, como las cosas han sido, y le debían a todo el mundo, porque el dinero de Cuba es para mantener una clase que tienen de todo, que eso es una corrupción, pero barbárica. Tanto que hablaron de los ricos y ahora sí que hay privilegios en Cuba. Y ahora hay dos clases. Bueno, ahora no hay nada. Esto es un momento horrible. Pero vieron los que tenían a su familia afuera, que le mandaban divisas, y los que se quedaron y no tenían a nadie. Y en el colegio estaba el niñito que tenía la mochila y lo que había dentro de la mochila estaba el niño que no tenía nada. Ahora si tú creaste una clase pobre y una clase rica. Pero la alta clase, por amor de Dios, eso es derroche, derroche. ¿Ves? Entonces, claro, entonces, inclusive en Cuba no hay médico. ¿Pero por qué no hay médico? Porque la clase médica la mandaste afuera para decir que tú tenías médicos para exportar, quitándoselo al pueblo cubano. Y esos pobres médicos cobraban en dólares, pero esos dólares no se los daban a los médicos, se los daban al gobierno de Cuba. Entonces, yo pongo este ejemplo porque me toca a mí, lo he visto. Entonces uno dice, bueno, y el mundo ha mirado para allá, no vamos a Cuba, vamos, en Cuba se pasa bien. ¿Pero qué usted me dice que se pasa bien? Porque Cuba es uno de los destinos sexuales más grandes de América Latina y de Europa y del mundo entero. Y como eso, como otros lugares, ¿no? Entonces yo digo, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar que el mundo diga hasta aquí? Las Naciones Unidas, algo que, acuérdense que esto fue producto de la Segunda Guerra Mundial, se hace la Liga de las Naciones para que evitar que estos países, evitar que pudiera suceder algo como lo que sucedió con Adolf Hitler y todo lo que sucedió con todo el nazismo, fascismo, ¿no? Que se les olvidó lo que estaba haciendo Stalin, pero eso lo... Miren, ahí empezó la cosa, porque usted no puede erradicar un mal y dejar el otro. O sea, si usted va a hacer y radicar algo, tiene que hacerlo completo. Y dejaron, se llevaron a Hitler, pregúntale a los alemanes, a los polacos, por ejemplo, los polacos, pregúntale a los polacos, sacaste a los alemanes y entraron los comunistas. Y pregunte una cosa y la otra. Y un silencio cómplice. O sea, Dios dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuánta gente tiene que morir? ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto en el estrecho de la Florida? Alguien decía un poco, me parece un poquito duro, ¿no? Los tiburones del Caribe son los mejores alimentados porque se han alimentado del pueblo de Cuba. Y entre Cuba y los haitianos, pero los cubanos, ¿desde cuándo están saliendo en balsa? Nada. Silencio. Entonces dice, bueno, entonces las Naciones Unidas, ¿cuándo llegan? Cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, esta gente que votación, es que hay cosas que son obvias. Porque yo digo, mira, yo podría decir, bueno, fueron 59, 60, 61, hasta el 70, 70 y pico. La gente, lo que sí, los ricos, que sí, todas las cosas que ellos inventaron, las que no las quisieron, y la otra las exageran, el latifundo, los ricos, los, ¿por qué? ¿Pero cuántos ricos había en Cuba? Pues si toda esta gente que ha salido son ricos, y entonces Cuba era un país de ricos, gente millonaria. No, porque acabaron con la clase media. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, un joven cubano lo que piensa es irse, porque no hay futuro. Y mira, ¿hasta dónde hay que llegar? A lo que pasó en Ruanda, que cuando llegaron ya, habían muerto 1 millón de personas a machete, dos tribus. Y, o sea, ¿hasta dónde uno va a llegar? ¿Hasta dónde yo voy a llegar, por ejemplo, sin trabajar? O sea, gente que es vaga. No, chicos, ¿hasta dónde tú vas a llegar, hijo mío? Hablaba yo de una persona que siempre está, digo, pero tenía como 30 y pico de años. Y no, aquí, dijo, ¿cuándo tú te vas a sitiar, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿a dónde yo quiero llegar? Bueno, yo lo sé usted, yo quiero llegar al cielo. Pero hay que ponerse para esto, ¿eh? Porque la pregunta es muy clara. ¿A dónde tú quieres llegar? Una pregunta que puede ser positiva como puede ser negativa. Tiene una connotación negativa cuando tú le dices a la persona que está media loca, viviendo la vida loca, y le dices, oye, ¿hasta dónde tú quieres llegar, hijo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a tratar mi paciencia? Eso le dicen los papás cuando tú estás ahí, dale y dale. Dice, pero ven acá, hijo, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Hasta dónde tú quieres agotar mi paciencia? No le dice un papá a un hijo, porque lo sacaste de la cárcel, rompiste, chocaste un carro. ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Bueno, la parte negativa, pero también la parte positiva, ¿no? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? No, padre, yo quiero llegar a mi maestría. Ok, fantástico. ¿A dónde yo quiero llegar? Yo quiero sacar mi doctorado. Yo quiero sacar una especialidad. Bueno, pues mire, es una llegada positiva. Ahora, usted, sitúese, todavía estamos en este tiempo, todavía no hemos llegado a la Pascua, que la Pascua es la liberación, ¿no? Yo quiero liberarme de todo aquello que a mí me atrasa, de todo lo que me evita llegar a donde yo tengo que llegar como cristiano, como hombre cristiano, como mujer cristiana. Y eso es muy importante. Eran los 40 días, ¿no? 40 días para reflexionar, pensar y reflexionar, ¿se acuerdan? Bueno, ¿de dónde yo quiero ir? ¿Y estoy camino hacia la meta o me quedé a mitad? ¿O me cansé? ¿O me puse una meta que era totalmente inalcanzable? Pero un cristiano tiene las cosas muy claras. Yo, mi meta es el cielo. El rito de difunto dice, muy bonito cuando está, dice, y llegó a su verdadera patria. La verdadera patria de nosotros no es donde nacimos. Alguien tiene que, tenemos que nacer en algún lado. Pero, ¿cuál es mi meta? Llegar a mi patria. ¿Cuál es mi patria? El cielo. Entonces debe esperar, mi Padre es Dios, y Jesucristo, la Trinidad divina, mi madre, los santos, mi familia, un lugar donde todo es perfecto, donde no hay dolor, no, donde hay lágrimas, donde un lugar, el paraíso perdido está en el cielo. Yo quiero llegar allí. Y yo quiero proponérmelo. Esto no es una quimera, algo bonito, sentimentaloide. No, 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 no. Esto es una realidad. Hasta Bernardita, pobrecita, que tuvo una vida muy sufrida, la Virgen le dice, yo no te prometo alegrías en la tierra, yo te prometo la alegría en el cielo. Y la mirada puesta en el cielo, pues de ahí la frase, ¿no? Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Esa es mi meta, yo quiero llegar ahí. Ahora, ¿hasta dónde usted esté dispuesto a llegar para llegar ahí? Bueno, yo estoy dispuesto a sea lo que sea, pero yo mi conexión con Dios no la puedo perder. Yo no puedo darme nunca por vencido, porque yo tenga limitaciones y defectos y caídas. Yo sigo, aunque yo llegue con la lengua afuera, pero me metes en el cielo. Ahí, ¡pum! Y por eso yo perdono lo imperdonable, y por eso yo me doy hasta donde yo tenga que darme, y por eso yo me gasto por Jesucristo, y por eso yo tengo mis valores que no son negociables. Todo eso que lo hemos hablado anteriormente. Pero yo creo que hace falta. Porque yo veo a la gente como un poco confundida. Y vivimos para las cosas de aquí. Pero es que lo de aquí no es... Sí, yo, mira, mi meta es tener mi casita. Yo eso lo entiendo y es bueno. Pero eso es lo menos importante. Porque eso se queda aquí. Yo nunca he visto un carro metido en una caja de difunto. No, eso no se lleva. Los faraones, por lo menos los faraones los enterraban con todo para que se lo llevaran a la otra vida. Pero nosotros no. Mire, escasamente para nosotros hay sitio en la caja. Y si nos incinera, es una cosita así de ceniza. Así que yo creo que es muy importante que nosotros podamos centrarnos en el que es. Esa es la meta. Y si usted lo conoce aquí ahora, no lo deje ir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a una pausita y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y como siempre con un texto en esta ocasión, bueno, todos son bonitos, todos son extraordinarios, pero este texto, inclusive hubo un año, uno de los años que a veces la Santa Sede saca, no me acuerdo cuándo fue, pero este fue uno de los lemas, no me pidan ahora el tiempo, pero el año, pero sí me acuerdo, porque había un logo muy bonito con esta cita, ¿no? Estoy hablando de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, el versículo 7 y 8. Dice, está hablando esta carta, una carta cortita, ¿verdad?, a los Hebreos, y habla sobre la fidelidad. Está hablándole a los Hebreos que sean fieles a las personas que los han catequizado, los que le han anunciado el Evangelio, ¿no? Pero sobre todo la última parte, que es la que quiero resaltar, dice, acuérdense de sus guías, ¿no?, que les anunciaron la palabra de Dios, y considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Pues casi todos ellos murieron mártires. Ahora bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos, dice, no se dejen seducir por doctrinas diversas y extrañas. Hermano, es que la palabra de Dios siempre es actual. ¿A dónde usted quiere llegar? Tiene que tener cuidado porque en este caminar por la vida hay muchas corrientes, muchas personas que se nos acercan, no con las mejores de las intenciones. A veces, pobrecito, yo diría sin malas intenciones, pero ellos están muy mal. Y un ciego no puede conducir a otro ciego. Usted no puede. No, es que es mi amigo. ¿Pero quién es tu amigo? Es amigo porque nos conocemos desde la niñez, pero está peor que yo. La pasión no te ciegue. Ah, es verdad, no, pero claro que no, hijo, porque nosotros, especialmente los que somos latinos, ¿no? Somos gente, no quiero ser despectivo, de sentimiento, sentimentaloide, sí, no, pero así no, hay que ser un poquito, no frío, eso no se trata de que usted es muy frío, no, 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 pero tener que saber de separar una cosa de la otra. ¿Se acuerdan los palitos chinos? Era un juego de mesa, había muchos juegos de mesa, una lástima, ya la gente no juega ni juegos de mesa. ¿Te acuerdas? El pachís, el capitolio, el dominó, las damas, el ajedrez. Y había unos palitos chinos que usted tiraba los palitos y la ciencia era mover un palito sin que se moviera el otro. Bueno, hay que aprender a hacer. Hay cosas que sí, pero esto no es. Porque es un amigo de la infancia no significa que es una... Que todo lo que no, porque a lo mejor está mal, y no, no, pero es que a mí me lo dijo un primo. Bueno, ¿y quién es ese primo? ¿Quién es esta persona? Hay que tomar su tiempo y pensar y averiguar de dónde viene la información. Inclusive los canales de televisión o las cuestiones del internet. No, porque lo vi, lo leí en Google. No, porque lo vi en Facebook. No, porque me mandaron un mensaje de texto. Pero ¿quién? ¿De dónde usted está buscando la información? De esto hemos hablado anteriormente. ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está la doctrina de la iglesia? ¿Qué me dice a mí la iglesia sobre esto? Y de acuerdo a lo que me dice la iglesia, entonces yo me abro, pero siempre con el telón de fondo de mi fe cristiana católica. Aquí está el telón de fondo, lo que hay frente, yo estoy mirando, es como, acuérdense que yo estoy en teatro, o sea, usted tiene su escenografía aquí, pero hay un telón de fondo que define la escena, porque pues los muebles muy bonitos, etcétera, y detrás vemos una pared con unas ventanas o lo que fuera. Pero usted no puede poner unos muebles de estilo, no sé. Y de pronto lo que hay detrás son árboles y fuentes. Pero como hay un mueble de sala metido en un jardín, eso no pega. Los muebles de sala no pueden estar en el patio. El telón de fondo entonces tiene que ser otro. Y los muebles tienen que ser de acuerdo al telón de fondo, ¿no? Bueno, el telón de fondo es nuestra fe tal y como nos la ha revelado la Sagrada Escritura, y interpretada y transmitida por la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, donde hay los sucesores de los apóstoles que componen el magisterio de la Iglesia. El Papa con los obispos se reúnen y ahí está. Entonces, ellos tienen el insumo de los teólogos, de todas estas personas que van estudiando y suministran ellos, y ellos entonces, que son los sucesores de los apóstoles y tienen una gracia para hacerlo, pues entonces nos enseñan de bien en la palabra magisterio, ¿no? Y por eso un católico, yo tantas veces le he dicho, tiene que, usted, las encíclicas, los documentos, las exhortaciones, pero es que el católico a veces no sabe nada. Entonces nos tenemos que guiar por lo que dijeron. No, porque a mí me dijeron. ¿Pero quién te lo dijo? Porque Jesucristo no cambia. Aquí lo dice. El mismo ayer, hoy y siempre. O sea, lo que dijo aquel día vez en el lago de Galilea, lo está diciendo hoy al lado de la piscina del patio de tu casa. O sea, yo creo que aquí falta muchas veces conocimiento, sabiduría. Tomar un poquito de tiempo para decir, espérate un momento, no te puedo dar la respuesta todavía, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo y tengo que reflexionarlo y tengo que consultarlo. Sí, voy a mi confesor, voy a mi director espiritual, al diácono de la parroquia. Mira, me está pasando, pero usted no puede decir, ah, sí, mira, ¿y cómo? ¿Pero de dónde usted sacó eso? Y es importante porque el momento que estamos... Y estamos teniendo eventos que usted ve, que uno dice, yo no tengo, porque no lo tengo, yo no tengo nada de Facebook ni nada de eso, pero yo veo que la gente me dice, mira lo que pusieron. Digo, pero ¿cómo esa persona pone eso ahí? Tratando de justificar cosas que son injustificables. No, no, eso está mal, está mal. Y no se trata, no, pero están emitiendo, entonces viene toda esa verborrea. Oh, no, porque no se puede juzgar a nadie. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy evaluando una situación y poniéndola aquí. Esto moralmente no es aceptable. Eso no es un juicio, eso es una evaluación. Es como cuando usted va, por ejemplo, los cuadros, ¿no? De pronto alguien encuentra algo. ¿Y a quién usted le lleva el cuadro para autentizarlo? A un experto. A un experto, por ejemplo, expertos de Rembrandt, un pintor. O expertos para Leonardo da Vinci. Expertos en Picasso. Expertos en un cualquier pintor nuestro grande, ¿no? Bueno, usted lo lleva. Entonces, ellos hacen un análisis. Entonces, dice, esto vale, esto vale. Esto es un Van Gogh. Imagínense, no es lo mismo. Ah, pero yo creo, no, no, yo tengo un caso, esto lo de hecho hace muchos años que no sé. Este señor, esto pasó, una persona le había regalado un cuadrito, una palomita, y él lo tenía. Entonces un día alguien que era, había estudiado, etcétera, fue a su casa. Una persona de clase media alta, una casa muy bonita. Y él tenía en el pasillo, muy bonito, porque lo tenía enmarcado muy bonito, una palomita, ¿no? Y esta persona, cuando vio, le dijo, fulano, ¿de dónde tú? Eso es una pintura que alguien me regaló, algo así. Dice, pero, sí, no, 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 es fotografía, la pintura. Dice, yo creo que eso es de Picasso, ¿eh? Picasso, ¿sí? Tú me la prestas, yo quiero... Hermano, era un Picasso. Le dieron mucho dinero por esa palomita que estaba en el pasillo. Y él la tenía en el pasillo porque no sabía. Es muy bonita porque es un periodo especial de Picasso, ¿no? Pero él no sabía, pero autentizaron lo que había. ¿Quién autentiza lo que usted le han dicho? Porque de eso usted va a partir para hacer una conclusión, un resumen y tomar una decisión para llegar a donde usted quiere llegar. Porque a mí me dijeron tal cosa, por lo tanto yo voy a hacer tal cosa. Pero es que la premisa no es válida. Y usted se la dio, ¿qué? Es como alguien que te vende algo, pero usted, por ejemplo, yo de carro no sé absolutamente nada, yo sé cambiar una goma, eso es todo. Y por supuesto echarle gasolina, ver el aceite, cosas básicas. Pero yo tengo una persona en la parroquia que, gracias a Dios, un señor que me ayuda mucho, a veces me lleva, porque a veces por la noche tengo tanta cosa que a veces me duermo, porque, y él me dice, no, padre, yo le guío, a mí me gusta guiar, yo lo llevo. Y, mi querido, hace muchos años, ya su señora pasó, el sacristán también, el señor Bartolo Hernández, ¿no? Un hombre muy fiel. Y él es un tremendo, él estuvo de mecánico, decía, por muchos años. Entonces, él a toda la parroquia y dice, padre, yo le he dicho a fulano y a usted que cuando usted vaya a ver algo, yo no cambié, llevo 30 años con el mismo carro, pero él me lo tiene en forma. Dice, no, padre, no cambie nada. Este carro está... Entonces, ya yo lo he chapisteado, etcétera. Vamos a cambiar esto. Pues yo no, ¿para qué me voy a comprar un carro si mi guagua está, como es más guagua, la camioneta está muy bien, yo no tengo para qué? Entonces, él le dice, pero hay gente, no. Y después te compras un limón. Hay personas que, digo, mira, y yo le he dicho a la persona de la prueba, mira, Bartolo es un hombre muy noble, dile que vaya contigo. Sí, pero tú sabes, el sí, van a hacer lo que les da la gana porque son gente, mire, bueno, esto es gelatina comparado con la cabeza que tiene. Entonces después los carros no sirven. No, señor, si usted no sabe, no sabe. Vete con una persona que dice, mire, esto le están cobrando, no compre, y te da. De manera que usted compre su vehículo y una transportación que le va a durar. Pero hay que tener conocimiento. Y yo veo que la gente se guía. Entonces, hay gente que son muy ingenuas. Y si usted, por ejemplo, esa gente que le pasan un poquito a la mano o le dicen que es buena, y ay, que es más bueno. Digo, ¿tú sabes quién es esa persona? No, ay, yo creía... Pero diga, porque te pasa, porque tiene lisonja. No. Dicen los americanos, demasiado bueno para ser verdad. Cuidado, cuidado. Usted mire los tres monosabios de Confucio. mire cuál es, mire, oiga y calle. Famosos tres monos sabios, ¿no? Y yo creo que muchas personas, no, mire, y sobre todo su fe en Cristo. No idealice a nadie. No idealice a nadie. Usted no idealiza al Papa, usted no idealiza al cura, usted no idealiza a su mamá. Somos seres humanos. Usted los respeta, usted roza por ellos, usted se guía. En el caso del Papa, que es el sucesor de Pedro. En el caso de mi mamá y mi papá son mis padres. Pero idealizar, no. No. Yo idealizo a quien es mi ideal, al cual yo llego, al que yo quiero llegar, a Cristo, que es mismo ayer, hoy y siempre. Fuera de ahí, no se tire, porque en cualquier momento la persona nos puede defraudar, porque somos seres humanos, señores. Hay gente que, pero no era un santo. Sí, pero el santo no es perfecto. Cuidado, ¿eh? Cuando una persona, lo que le declararon santo, no lo declararon perfecto, es una cualidad de Dios. Dijeron que había vivido las virtudes cristianas, las virtudes teológicas, heroicamente, ese es el decreto, las vivió heroicamente, es decir, oye, se fue hasta aquí por ser un hombre de fe, un hombre de esperanza, lo llevó hasta el límite, eso sí, pero perfecto. No, hombre, no, eso, es que nosotros a veces nos equivocamos, y yo entiendo, porque uno se encariña, uno se vislumbra, no, pero así no es. No, así no es. ¿Y quién es el que no me defrauda? ¿Quién? Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre espera, siempre perdona, siempre ama, siempre está con nosotros, siempre nos da su Espíritu Santo. Siempre es el mismo. Al punto que San Agustín dice, primero me canso yo de pedir perdón que Cristo de perdonarme. Imagínese usted. Usted lo conoce. Porque esa es su meta. Su meta es Cristo y comienzo a vivir con Él ya. Y cada día lo leo más, cada día lo escucho más, cada día me lo como más, cada día me impulsa más, cada día me urge más. Él es el que a mí me va llevando. Y yo de ahí no me muevo, porque en Cristo me muevo, existo y soy. Ese texto se lo he dado anteriormente. Pues, ¿a usted quiere llegar? Y me pregunta a la otra, igual estamos muy cerquita de la Semana Mayor. Pero oiga, ¿a dónde usted quiere llegar? Hermano, tenemos que llegar, ¿sabe a dónde? A la santidad. Porque sin santidad no vemos a Dios. ¿Y qué significa ser santo? Ser un hombre y una mujer de Dios. Calladito, que luce más bonito, calladito. La puesta la mirada allí. Y ahí voy, tan, tan. Me caí, te levanto y sigue. Pequé, voy al sacramento y me levanto y sigo. Me equivoqué, pido perdón y sigo. Pero aquí, tan, tan, tan. Ahí, con alegría, con esperanza, con fortaleza, sabiendo que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y yo creo que esto nos daría un poquito más de seguridad y pondría este mundo de nosotros, al cual nosotros pertenecemos, en una dirección mucho más recta que la que hemos tomado, que está muy equivocada. Estamos idealizando gente, diciendo cosas totalmente aberrantes, totalmente que es para ni mencionar, y tratando de justificar lo injustificable, llamando algo bueno cuando de bueno no tiene nada, y sobre todo confundiendo a los más inocentes, que pobrecitos no saben. Y se creen que lo que usted, y más cuando usted tiene un tipo de autoridad, porque es maestro, porque es papá, porque es sacerdote, porque dirige una empresa. No, hermano, tenemos una responsabilidad. Pues acuérdense que detrás de nosotros viene alguien que está mirando. No es que papi me dijo, no es que el padre, no es que el maestro, no. Que nos respeten, no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Acuérdense, hermano, que cuando uno sabe cuál es la meta, la tiene clara y definida, uno sabe a dónde va y cómo llegar a la meta que usted se ha puesto. Y para nosotros la meta es clara. Cristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Bueno, hemos llegado al final del programa. También lo invito, ¿verdad? Estoy invitándolos a este viaje que vamos a tener, un viaje muy bonito. Es un peregrinaje, no es un viaje, es un peregrinaje a Tierra Santa, que gracias a Dios ya se puede ir, ya muchos, pues, recemos mucho por esta experiencia. Yo llevo un año sí, un año no, y para mí volver es una experiencia, porque yo creo que yo llevo 30 veces, no he ido una sola vez que no haya tenido una experiencia nueva, nueva y fascinante de Tierra Santa, que es la tierra de Dios. Y por eso se llama en la tierra de Jesús y en la España de Teresa, porque imagínense, Teresa de Jesús, la santa, ¿no? La siempre. Aún en España, con un poco liberal, hoy le dice la santa. Cuando dice la santa, todo el mundo sabe que es Teresa. No confundan a Teresa con Teresita. Teresita es la francesa. Teresa es Teresa de Ávila. Y vamos a ir a Ávila y vamos a ir a Segovia, donde está toda la reforma del Carmelo. Y después vamos a estar, también vamos a ir a Toledo y sobre todo 2 días en Madrid, para que usted pueda también disfrutar de una ciudad tan linda como es Madrid. Y para incluso para anotarse, llame al 939-219-9105. Y aunque no sea en Puerto Rico, usted puede llegar al destino desde su ciudad. Eso lo hemos hecho y no hay ningún problema. También acuérdense que, como siempre, queremos saber de usted, así que escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también nos puede buscar en la página, en nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. También puede llamar a la parroquia, con mucho gusto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que es nuestra, ahí está todo el Caribe también, 787-762-0375. Y estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que de lunes a viernes a las 9 de la mañana de nosotros, pero 9 de la noche de nosotros, 9 de la noche, tenemos 5 días con 5 programas muy interesantes para toda la familia por Santa Bernardita TV. Y estamos en la página de Facebook, facebook.com/Padre Willy. Así que ya sabe, así que lo que me queda decirle es que tú sabes la meta, yo también, es ser de Cristo y en Cristo para uno, para el otro. Y tenemos ahí nuestra alianza de amor, de cariño, de amistad, alianza que nos da seguridad. Somos comunidad de creyentes, comunidad que vive las virtudes teologales de fe, esperanza y amor. Pero no un amor cacareado, un amor accionado, me inventé una palabra, accionado, ¿no? En la acción, en la cercanía, en la ocupación y en la preocupación también. Así que Dios me los bendiga, y acuérdense que usted y yo tenemos esa alianza. No es un pacto, es una alianza. No podemos romper. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos, mire, por el mundo aquí. Así que Dios los bendiga, hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.